Muy buenos días, gracias por seguir en esta transmisión. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a través del Instituto de Astronomía y Meteorología, agradece su presencia este martes 13 de febrero a la rueda de prensa para analizar los efectos del fenómeno del Niño, que provocará altas temperaturas la siguiente semana en nuestro país. Y para hablar del tema, esta mañana nos acompañan el maestro Mauricio López Reyes, meteorólogo operativo del IAM, así como el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor investigador del Departamento de Física del CUSEI. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X en Prensa UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención del maestro Mauricio López Reyes. Adelante, maestro.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos en esta mañana de martes. En mi intervención voy a platicarles sobre la situación actual del evento de El Niño, también sobre la perspectiva que tenemos para los próximos meses de este mismo evento y las características asociadas al Niño. En este momento nos encontramos justamente ya no en el pico máximo de la intensidad, sino que vamos poco a poco descendiendo en cuanto a la intensidad del Niño. Recordemos que este evento se caracteriza porque presenta temperaturas de la superficie del mar más cálidas de lo normal en el Océano Pacífico Ecuatorial. Este evento ha estado presente desde el año pasado, más o menos a la mitad del año ya se declaró el inicio del evento, se fue intensificando, llegó a su pico máximo en los meses de diciembre 2023 y enero 2024 y con él han estado asociadas algunas precipitaciones como las lluvias que tuvimos el pasado mes de diciembre de 2023. En este momento lo que estamos viendo en la lámina con color rojo es la probabilidad de que el evento del Niño siga presente en al menos el trimestre febrero, marzo, abril. Prácticamente es un hecho que va a seguir con nosotros este evento. Sin embargo, se estará debilitando hacia los meses de transición que conocemos como los meses de primavera, la primavera astronómica. Esperamos una neutralidad hacia esos meses, es decir, que no estará presente el evento del Niño ni su contraparte la Niña, sino que estaremos en un rango de neutralidad. Las aguas del Pacífico Ecuatorial estarán en valores normales de la temperatura. Y hacia el segundo semestre del año, a partir del trimestre junio, julio, agosto, los modelos están en este momento mostrando que la Niña, el fenómeno de la Niña o el evento de la Niña, cobrará protagonismo en aquel semestre. Sin embargo, queremos aclarar algo. Estos modelos que estamos presentando, ese resultado de los modelos, tiene una menor habilidad predictiva en los meses de transición, particularmente en los meses de primavera. Es decir, que este escenario que estamos mostrando en este momento no es un hecho que vaya a ocurrir así, sin embargo es el escenario más probable hasta el momento. Hay que seguir vigilando los modelos de pronóstico, cómo se comportan en las próximas semanas y en los próximos meses, para ir confirmando si pasaremos de un evento de El Niño en este primer trimestre, después hacia la neutralidad, que eso se ve bastante claro, y todavía hay incertidumbre, por eso está con signos de interrogación, si tendremos una Niña en el segundo semestre. Ahora, ¿qué características tiene el impacto de este evento del Niño? Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, inviernos con el evento del Niño son más húmedos de lo normal en nuestra región. Las precipitaciones que tuvimos el pasado mes de enero, aunque fueron muy pocas, y aunado con las precipitaciones del mes de diciembre, obedecen justamente al comportamiento de la atmósfera típico del evento del Niño. Y vamos un poco más allá. Para esta semana, particularmente a partir del jueves, viernes y sábado, más o menos en ese intervalo, vamos a tener precipitaciones en buena parte del estado de Jalisco y de los estados del altiplano y del centro norte que corresponden a Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, precipitaciones que algunos modelos están insistiendo que van a ser bastante significativas. Lo que les estoy mostrando en este momento es uno de varios modelos de pronóstico en donde la franja verde que se ve que atraviesa prácticamente desde el occidente hacia el noreste del país, ese color verde indica lluvias por arriba del promedio para la próxima semana, iniciando desde hoy y terminando este modelo hasta la próxima semana. Entonces, estos estados se van a beneficiar con precipitaciones que ya el doctor Ulises hablará un poco de la sequía y de los efectos que tiene en aquellas regiones del país. Y yendo un poco más allá, hacia el mes de marzo, este modelo es la representación de cómo estará la precipitación para el próximo mes. Observamos que Jalisco, prácticamente todo el estado de Jalisco, está en color blanco, y eso significa que las precipitaciones estarán dentro de los valores medios, o sea, dentro de lo histórico para marzo. Hay que recordar algo: marzo es un mes en el que llueve muy, muy poco en Jalisco, entre 5 y 10 milímetros. Así que estar dentro del promedio quiere decir que va a llover muy poco, y sin duda que esto va a contribuir a que los índices de sequía comiencen a escalar en los meses de transición, marzo, abril, incluso hasta mayo. Entonces, hasta aquí mi intervención, y paso con el doctor.
Gracias, maestro Mauricio López Reyes. Ahora escucharemos al doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez. Adelante.
Sí, muy buenos días a todos. En el caso mío, pues yo les voy a platicar un poquito acerca, primero, de qué es la sequía, porque todo el mundo hablamos a veces de sequía y quizás muchas de las veces no sabemos ni siquiera de lo que estamos hablando. ¿Y qué sucede? Que desafortunadamente, pues ya lo que hemos estado viviendo durante los últimos años, pues nos da pauta decir que por muchos efectos, tanto de la variabilidad climática como de cambio climático, pues estamos tendiendo a que cada vez las precipitaciones sean más escasas, obviamente sean más intensas en algún momento, pero con menor cantidad de milímetros acumulados, y pues esto nos está ido llevando precisamente a que en la mayoría del país pues estemos en condiciones de sequía. Entonces, por ahí muchas veces no entendemos este término de sequía, y aquí les tengo pues lo que normalmente la mayoría de las personas entendemos por sequía, que es un periodo anormalmente seco cuya duración es bastante prolongada, y que eso se debe principalmente a la falta de precipitación, y que esto puede causar una gran cantidad de desequilibrios hidrológicos. Pero normalmente cuando hablamos de sequía, pues muchas veces no sabemos a qué tipo de sequía nos estamos refiriendo, porque hay una variedad de clasificación de la sequía, siendo la principal pues obviamente la sequía meteorológica, la que tiene que ver con la déficit de precipitación, o sea que no está cayendo la cantidad de agua suficiente, pero también en muchos momentos tenemos, no tenemos sequía meteorológica, pero se da la sequía agrícola. Esto tiene que ver con la cantidad de agua que tiene el suelo y que permite precisamente el crecimiento de los vegetales y de todos los cultivos que nos sirven para la alimentación, y que es una de las cosas muy importantes precisamente en el caso de México, que somos un país que depende mucho obviamente de la agricultura. Pero también en algunos momentos tenemos lo que llamamos la sequía hidrológica, que quiere decir que obviamente los cuerpos de agua no tienen la acumulación de agua suficiente para poder subsanar las necesidades de la población cada vez más creciente. ¿Qué sucede? Que los ríos, lagos, lagunas, pues obviamente no tienen la cantidad suficiente de agua como hemos vivido durante los últimos años aquí en Jalisco, y pues a eso normalmente le llamamos la famosa sequía hidrológica. Y finalmente, pues hoy se empieza a acuñar otro término que se le llama la sequía sociodemográfica o socioeconómica, en el cual por la falta de agua se ven afectadas precisamente una gran cantidad de actividades económicas, y que pues obviamente eso también repercute en la población. Entonces, una vez que sabemos qué es la sequía, pues normalmente tendríamos que ver pues a qué se refieren estos informes que por ahí lanzan una serie de instituciones como Conagua, a través de lo que se llama el Monitoreo de Sequía de México, que pues obviamente este es un esfuerzo que ha hecho el Servicio Meteorológico Nacional a través de la Comisión Nacional del Agua, junto con los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, para hacer lo que se llama el famoso monitoreo de sequía de Norteamérica. Y cada uno tiene sus particularidades, pero todos usan la misma metodología. Y es importante esto de la metodología, ¿por qué? Porque muchas veces pensamos que la sequía solo es déficit de precipitación. Y no, se tienen que tomar en cuenta una serie de factores como, obviamente, la precipitación estandarizada. ¿Qué significa esto? Que en cada región, pues, cae cantidad de precipitación diferente. Y obviamente hay estándares para cada estado. Yo no puedo comparar, por ejemplo, la península de Baja California con la península de Yucatán, que el comportamiento es completamente diferente. Sabemos que en Baja California pues llueve muy poco y el agua que se acumula es básicamente por la interacción con los huracanes o los eventos de este tipo que pues trae una gran cantidad de lluvia, mientras que en el sureste de México, por ejemplo, Yucatán, pues obviamente ahí sí tenemos una gran cantidad de precipitación. ¿Qué se tiene que tomar en cuenta? Pues obviamente también tenemos que tomar en cuenta las anomalías de precipitación, los índices de vegetación, el porcentaje de disponibilidad de agua que se encuentran en los cuerpos de agua, principalmente las presas, para poder determinar este famoso índice de sequía. ¿Por qué digo esto? Porque es muy diferente comparar la sequía del norte de México con la sequía del sur. Cuando hablamos de sequía en el sur de México, pues estamos hablando de un evento bastante destacable, mientras que en el norte sabemos que es una zona ya seca de por sí y por lo tanto no es de extrañarnos que ese evento se repite año tras año. Entonces, por eso decía que contra qué lo comparamos esto de la sequía. Y aquí en esta lámina pues les presento precisamente los monitoreos de sequía de México para el 31 de enero del año 2023, que es la lámina que está en la parte superior izquierda, mientras que la que está en la parte inferior derecha es lo que está sucediendo en 31 de enero de 2024. Y si se fijan, pues ahí hay una serie de colores en las cuales pues la tonalidad de gris hacia rojo es la intensidad de la sequía. El caso de los grises, pues obviamente son zonas en las cuales no hay sequía como tal, mientras que los colores que van incrementando de amarillo a marrón, pues obviamente es sequía moderada, sequía severa, sequía extrema y sequía excepcional. Entonces ahí podemos ver que si comparamos 2024 con 2023, pues prácticamente este año, al menos al 31 de enero de este 2024, ya tenemos condiciones muy desfavorables de sequía, sobre todo en la parte norte y noroeste de México y el centro. A excepción de la parte sureste y del sur de México, pues básicamente casi todo el país se encuentra en condiciones de sequía. Si hablamos de porcentajes, se estima que el 60%, un poquito más del 60% del país ya se encuentra en un nivel de sequía que va de sequía moderada a sequía excepcional. Entonces, pues las condiciones, sobre todo con lo que acaba de mencionar el maestro Mauricio, pues obviamente se van a agravar más. ¿Por qué? Porque estamos obviamente en este periodo de niño en el cual, pues obviamente sí vamos a tener algunas lluvias, pero son lluvias que no son de gran magnitud, y conforme vayamos entrando precisamente a la neutralidad e ir sobre todo a fenómeno de la Niña, pues obviamente esa sequía se puede incrementar sobre todo en los últimos meses del año. ¿Por qué? Porque empezaría a mediados de este año y se prolongaría hasta finales, y desafortunadamente la Niña nos causa una gran cantidad de sequía, sobre todo en los meses de final de año. Entonces, aquí podemos ir viendo que pues obviamente las condiciones del país no son muy halagadoras en cuestión de suministro de agua, y obviamente pues ya vemos algunos problemas muy importantes de distribución de agua en algunas ciudades como es Monterrey. Ustedes saben que ahí está viviendo una crisis de agua muy importante. Ciudad de México también se está manifestando, y ya no se diga Jalisco, que nos dijeron, al menos eso escuché, que ya estaba solucionado el suministro de agua por 50 años, pero yo todos los días veo que hay racionamiento y hay cortes de agua a la población. Entonces, creo que no se ha solucionado el problema. ¿Por qué? Porque si ven los últimos reportes también del cuerpo más importante de agua que alimenta, pues obviamente una parte importante de la zona metropolitana, que es el agua de Chapala, pues se encuentra el 45% de su nivel más alto. Quiere decir que pues las condiciones no son suficientes para alimentar una ciudad como esta. Por otro lado, la segunda fuente de agua para esta ciudad sabemos que son los pozos subterráneos de la parte sobre todo norte y de la ciudad, y pues obviamente muchos de estos mantos freáticos ya están sobreexplotados. ¿Qué quiere decir? Pues que tampoco tenemos condiciones suficientes de agua subterránea para poder seguir alimentando esta ciudad. Entonces, Si ustedes se fijan aquí en esta otra lámina, está la secuencia de cómo se han presentado las sequías a través de del 2004 a la fecha, donde tuvimos una crisis muy importante por ahí del año 2012. No sé si lo notan por ahí, donde los colores marrones y rojos son muy intensos, y prácticamente lo que hemos vivido durante el 2023 y lo que está iniciando ahora con el primer mes de este año, pues las condiciones que se ven ahí es que vamos con una tendencia muy parecida a tener una sequía de esa magnitud de 2012. Entonces, aquí podemos ver precisamente que las zonas más afectadas por regiones hidrológicas, pues obviamente es la zona noreste, la zona norte, la zona centro, occidente y el centro del país. Un poquito la zona sur en la parte de lo que es el estado de Oaxaca, a excepción de toda la península, que ahí pues todavía no tenemos condiciones de sequía extrema. Y ahí podemos ver precisamente en cada uno de los colores, amarillo es sequía, vamos a decir leve, mientras que si vamos viendo, pues esos porcentajes van aumentando en intensidad dependiendo si es extrema o excepcional. Ahí podemos ver los diferentes colores, pero lo que nos interesa a nosotros en particular es, si ustedes se fijan en esta otra lámina, ahí están todos los estados en los cuales ya tenemos problemas del 100% de sequía. Por ejemplo, Aguascalientes, Sonora, Chihuahua, ya tenemos problemas de sequía en el 100% de los municipios, o prácticamente todo el estado está entre sequía extrema a excepcional. Si vemos el estado de Jalisco, pues obviamente todavía las condiciones no llegan a ese nivel. Estamos aproximadamente entre el 60% y tantos de sequía en el estado, pero de los 125 municipios a los que pertenece precisamente el estado de Jalisco, ahí lo pueden ver en esta lámina, 109 de los municipios del estado de Jalisco pues ya presentan un grado de sequía. ¿Qué quiere decir? Que si seguimos bajo las mismas tendencias, pues es muy probable que esto empiece a incrementar y podamos llegar al mismo nivel que Aguascalientes, que Sonora, que Chihuahua, que Estado de México, que Ciudad de México, en el cual ya se presentan niveles del 100% y sobre todo que se están yendo a lo más extremo, a sequía extrema y excepcional. Entonces, creo que sí tenemos que poner mucha atención a este problema. ¿Por qué? Porque tenemos que ser un poquito más conscientes también los ciudadanos del uso, vamos a decir, racional del recurso, para poder tener condiciones suficientes para poder subsistir. Entonces, pues estas son más o menos las condiciones que se presentan tanto para México como para el estado de Jalisco, y pues no son muy halagadoras que digamos, y si se sigue presentando el fenómeno de la Niña, pues obviamente esto puede agravarse de una manera muy importante sobre todo a los últimos meses del año.
Gracias, doctor Hermes Ulises Ramírez. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Sí, buenos días, Iván Mendo, N Más Noticias. Vemos que, me imagino que es un evento privativo de solo en nuestro país, vemos que en España ya están echando a andar las plantas desalinizadoras, que ya están planeando llevar agua en barcos a lugares como Cataluña, etcétera, etcétera. La pregunta sería, ¿estamos llegando tarde a la implementación de otras técnicas para proveernos del agua, los llamados nidos de lluvia, los árboles de lluvia que ponen en África, que captan el rocío? ¿A qué tenemos que llegar para paliar esta situación? Y luego salió hace poco un estudio de Harvard que decía, no hay que bañarse todos los días, no es necesario bañarse todos los días. Hay gente que dice, no, yo me tengo que bañar todos los días. ¿Qué medidas recomiendan ante estas situaciones del ahorro del agua, etcétera?
Ok. No sé si luego quieres complementar un poquito, Mauricio. Bueno, en España, eso no es nuevo, desde los años 90 se empezó a la desalinización de agua, sobre todo en la zona sur de España, precisamente en la región de Almería, pues como no había el recurso del agua, pues empezó precisamente a desalinizar el agua de mar, pero obviamente el costo para generar agua potable a través de agua de mar, pues es que es exageradamente caro. ¿Qué sucede? Que tiene toda la razón en que estamos llegando tarde, no nada más en este tipo de cuestiones, en todos los tipos de cuestiones ambientales, pero en la cuestión de agua, pues obviamente sí estamos tarde en tomar las medidas necesarias para poder remediar este problema, aunque nos hayan dicho que ya está solucionado el problema para 50 años, a mí me parece que la solución está muy lejos de ser realidad. ¿Por qué? Porque primero, insistimos en traer agua de zonas muy lejanas de nuestra zona metropolitana, y creo que tendríamos que pensar en fuentes más cercanas a través de políticas públicas como las que tú mencionas, de la utilización racional precisamente del recurso. ¿Qué hacemos? Como ciudadanos, muchos desperdiciamos una cantidad exorbitante de agua en cosas que no tienen ningún sentido. Gente que lava la calle con agua, con el chorro del agua, gente que cuando se va a bañar, pues tira toda el agua fría antes de que salga el agua caliente, no reciclamos el agua de las lavadoras, y yo creo que toda esa serie de medidas que te estoy diciendo, que son muy puntuales, si los ciudadanos tomáramos la conciencia de que el recurso es escaso y que tenemos que ser más amigables con el medio ambiente, pues empezaríamos a tener conciencia y a poder utilizar y reutilizar precisamente nuestro recurso. Además de eso, pues no, sabemos que tenemos un sistema de que nos provee el servicio a través del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, y sabemos que la red de tuberías que tiene, pues data de más de 50 años, en las cuales muchas de ellas son completamente obsoletas, están completamente saturadas, tienen fugas, y se estima que el 40% del recurso agua que llega a esta ciudad es desperdiciada por esas fugas. Entonces, creo que también aquí, pues parte del gobierno tendría que asumir la responsabilidad de aunque no sea una obra faraónica que sea visible, tiene que invertirle a la renovación de todas estas líneas de conducción para poder ser más eficiente la distribución, el uso y la reutilización del agua. Y normalmente, pues también hacemos un gran desperdicio de agua en la industria, en el cual se utiliza el agua para un solo proceso y se va al desagüe. Ellos tienen la capacidad de poder tener plantas de tratamiento para la reutilización de esa misma agua y tener prácticamente un ciclo cerrado en el cual el consumo de su agua sea mínimo. Entonces, si te fijas, si vamos conjuntando pequeñas acciones tanto de la ciudadanía como de la industria como del gobierno, podríamos llegar a tener un círculo virtuoso de la gestión integral precisamente de este recurso tan importante como es el agua.
Sí, y en el otro sentido, llovería menos con el fenómeno de la Niña, pero se verían beneficiados los pescadores. Creo que eso hay un efecto con la temperatura del mar y la pesca.
Bueno, respecto a la segunda pregunta, efectivamente en las costas de Perú, porque el evento de la Niña son aguas más frías en una región muy específica del Océano Pacífico frente a las costas del Perú. Entonces hay afloramiento desde aguas profundas que viene rico en nutrientes para que los peces lleguen a esa zona. En nuestro país no alcanzamos a tener ese impacto. Y respecto a la primera pregunta, que es la precipitación, lo más importante es ver en qué fecha del año estamos situados. Estamos en la entrada del periodo más seco del año, que son los meses de marzo y abril. Entonces, sin lugar a duda, los indicadores de sequía van a aumentar en los próximos meses, al menos hasta que llegue el inicio de la temporada de lluvias, cuando vamos a ver que este mapa va a comenzar a disminuir la intensidad. No quiere decir que desaparezca por completo, y estamos vigilando porque si regresa el evento de la Niña hacia los meses invernales de este año, podemos de nuevamente estar en un proceso en el que los índices se vayan agravando, como lo comentaba el doctor Ulises.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Gracias, buenos días, Guillermo Silva de Quiero TV Canal 10. Preguntar, entonces, la temporada de lluvias, ¿cuándo pudiera arrancar? Y si es verdad que ya los pronósticos arrojan que la temporada de lluvias va a ser más corta. Y la segunda va relacionado a lo que preguntaba mi compañero Iván Mendo. ¿Ya es tiempo de que la zona metropolitana llegue a racionar el agua? ¿Ya llegamos a un punto donde ya tendría que haber cortes en ciertas colonias por días?
Respecto a las primeras dos preguntas, la respuesta así tajante es no. No hay evidencia de que la temporada de lluvias sea más corta. Hay mucha variabilidad natural en el comportamiento de la temporada de lluvias, y al decir natural, es decir, con o sin los humanos, hay variabilidad. Ninguna temporada de lluvias es igual a la anterior. Se pueden parecer en duración, en cantidad de precipitación que se acumula en total, pero siempre todas las temporadas tienen sus peculiaridades. Por ejemplo, en el 2023 la temporada inició extremadamente tarde en Jalisco. Inició hasta los últimos 4 días del mes de junio, cuando lo normal es que la temporada, y cuando digo normal es el promedio, cuando lo normal es que inicie alrededor del 10 al 14 de junio, en promedio. Habrá lugares que se retrasa un poco más, lugares que se adelantan, y que esto depende justamente de si estamos bajo algunos eventos particulares, por ejemplo el niño, la niña, neutralidad y otros factores. Y respecto a cuándo podríamos esperar que inicie la temporada de lluvias, todavía falta mucho tiempo. No podemos decir más que el promedio histórico. El promedio histórico es, inicia entre el 10 y el 15 en promedio en las diferentes regiones de Jalisco, 10 y 15 de junio. Habrá que esperar un poco más para saber qué fenómenos pueden afectar o que se retrase o que se adelante un poco el inicio.
La siguiente pregunta.
En cuanto a la pregunta de racionar el agua, pues yo creo que no, ya estamos a tiempo, ya lo ha venido ocurriendo desde hace años. O sea, a mí no me parece ya nada raro de que, sobre todo en el periodo más drástico, que es aproximadamente del mes de marzo a junio, julio, normalmente hay mucho racionamiento del agua. Y si tú te fijas, el año pasado no solamente cubrió ese periodo, sino que después de que fue el temporal de lluvias, también se volvió a racionar. Aunque no te lo dicen de manera abierta, ya lo hemos estado viendo desde hace varios años. Pero si a lo que tú te refieres, hay que ser más consciente con el uso del agua, eso me parece que sí, ya tendríamos desde hace varios años haberlo hecho, tanto los ciudadanos como la autoridad. ¿Por qué? Porque, insisto, vemos una gran cantidad de ciudadanos muy inconscientes que no utilizamos el recurso de la manera racional. No nos importa tirar el agua, y mucha gente, su justificación es: yo la pago. Y no se trata de pagarla, se trata de que desafortunadamente habemos gente que tenemos el privilegio de tener abastecimiento del recurso, pero hay una gran cantidad de personas que no tiene ese privilegio y tiene que ir a lugares lejanos a traer agua o comprar pipas para poder subsistir. Muchas colonias de esta ciudad, sobre todo de la periferia, sufren de este problema, y creo que es muy inconsciente el decir: si yo la pago, yo puedo tirarla. Creo que no es por ahí el asunto. Tendremos que ser un poquito más conscientes y ser un poquito, insisto, más empáticos y amigables con nuestro medio ambiente. ¿Por qué? Porque el destino no nos va a alcanzar, ya nos alcanzó desde hace varios años.
La siguiente pregunta.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44, y de Pregúntale a Rox. Nada más, si nos pueden puntualizar, ¿qué podemos esperar en estos, que son 2 meses de neutralidad? ¿Qué hay ahí? ¿Mucho frío, mucho calor, las dos, lluvia? ¿Qué hay? ¿Y cuáles son los meses también, si me recuerda?
Okay, de acuerdo. Es una pregunta que puede ser muy, muy compleja de responder, porque hay mucha variabilidad. Y variabilidad natural, insisto, cosas que ocurren con o sin los humanos. Pero voy a tratar de puntualizar los efectos más importantes que esperaríamos. En este momento, para resumir, estamos en un evento del Niño que se está debilitando, y esperaríamos que en los meses de primavera podamos llegar a la neutralidad. Sobre todo a partir de abril, mayo, podríamos estar hablando de neutralidad. Respecto a lo que esperaríamos en estos meses, que todavía tendremos el evento del Niño, febrero y marzo, podemos esperar lo siguiente. Esta semana, a finales de esta semana, vamos a ver un efecto directo del Niño, y es que tendremos mucha entrada de humedad, ya la estamos viendo, cielos muy nublados, mucha humedad ambiental, algo de precipitación a partir del jueves, viernes, en la mayor parte de la región centro-occidente de México. Este evento está asociado directamente con el evento de El Niño, y para los próximos meses los modelos de pronóstico están hablando de que en cuanto a precipitaciones estaremos dentro de lo normal, poca lluvia, como es normal para esta temporada del año, y respecto a la temperatura, más cálido de lo normal. No en un nivel para batir récords, como lo que ocurrió en el 2023. Es muy difícil pronosticar récords históricos. Se imaginarán que es muy complicado. Sí podemos hablar de un escenario en el que la temperatura media, la promedio, va a estar por arriba de lo normal de aquí a que inicie la temporada de precipitaciones.
La siguiente pregunta.
Juan Carlos Huerta, de Jalisco TV, El Financiero y Noticel. Preguntar sobre esto que nos estaba señalando el doctor Hermes. Son condiciones complicadas las que se ven en los mapas que nos mostró, sobre todo en la zona altos de Jalisco y en la zona sur de Jalisco. Norte, bueno, en el sur y el norte, también, bueno, ya casi todo el estado. Sí, la pregunta va por el lado de todo lo que se produce en estas zonas, me refiero a aguacates, berries, huevo y leche, que son producciones en las que Jalisco lidera. ¿Se prevé una carestía de estos productos ante estas situaciones de altas temperaturas y una inminente baja producción de los mismos?
Creo que sí podría impactar, no lo podríamos asegurar. ¿Por qué? Porque obviamente eso depende no solamente de los factores climáticos, depende de muchos otros factores, y ya lo hemos vivido, por ejemplo, en el caso del huevo, en el caso del pollo, cuando hubo la gripe aviar, y obviamente pues la de factores de mercado, pero sí puede ser impactado. En cuanto a los otros productos que tú mencionas, como el aguacate y las berries, que sobre todo es en la zona sur del estado, creo que aquí hay un problema muy importante y que el gobierno no lo ha querido ver, porque este tipo de vamos a decir, de cultivos, demandan una cantidad exorbitante de agua, sobre todo las berries. ¿Y qué ha sucedido? Que obviamente esto ha empezado a crear problemas con los agricultores de esa región que siguen con los cultivos tradicionales de maíz y de algunos otros cultivos como el trigo en el invierno. Y no sé si te has fijado, pero ha habido una gran cantidad de manifestaciones de este tipo, echándole la culpa precisamente a los cañones antigranizo, echándole la culpa mismo. El otro día me tocó ver una nota de que el radar meteorológico ya está provocando problemas de la precipitación, y creo que eso no tiene ningún sustento. El asunto es que esta zona del estado ha sido sobreexplotada por la producción de berries, y desafortunadamente el gobierno, yo sé que tú perteneces al gobierno, presume mucho que somos el productor más importante de berries y aguacates y que lo estamos exportando al mundo, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo nos está saliendo precisamente esta exportación? Que a lo mejor sí somos líderes, pero el problema es que el costo ambiental es exageradamente alto. ¿Y qué sucede? Pues que también van a tener beneficios durante un corto periodo. ¿Y qué va a pasar después? Pues que obviamente va a quedar completamente obsoleto ese terreno para la producción, no nada más de esos cultivos, sino de cualquier otro cultivo, y por lo tanto vamos a empezar a tener problemas en la producción agroalimentaria del estado.
Y nada más, en la zona norte, donde pues hay muchos terrenos onerosos, ¿no se puede hacer nada como para que puedan ser productivos de alguna manera ante estas condiciones climáticas?
Yo creo que sí, pero aquí el asunto tiene que ver un poquito con la tecnología. Pongo un ejemplo bien sencillo. Israel es un país completamente árido. El norte de África también es bastante árido. La tecnología que han desarrollado países como Israel, como Túnez, como Argelia, han convertido ese desierto en un, vamos a decir, en un paraíso de producción agrícola en base a la tecnología, a las tecnologías de irrigación por goteo, de otro tipo de técnicas, de fertilizantes agrícolas, naturales, y cultivos específicos que no demanden tanta cantidad de agua. Y los han convertido en vergeles, en cosas que son bastante importantes y que hoy son grandes productores de ese tipo de cuestiones. ¿Se puede? Claro que se puede. Además de eso, en la zona norte, yo creo que también habría la posibilidad de crear otro tipo de industria, como podría ser la generación de energía. Jalisco, importamos toda la energía. Nosotros no somos productores de energía como tal, toda la consumimos de otras zonas. Y si tenemos grandes extensiones que no son, vamos a decir, aptas para los cultivos o para la ganadería, pues ¿por qué no poner huertos solares, huertos eólicos, en los cuales, pues creo que hay uno, ¿verdad? Hay un huerto eólico en Ojuelos, pero podríamos seguir replicando ese modelo en muchas regiones de la zona norte del estado.
¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que deseen agregar para finalizar, verdad? Mauricio.
De mi parte, nada más exhortar a la población y a los medios a estar pendientes del tema, a procurar siempre cotejar la información, porque estos temas es muy fácil generar viralidad, sobre todo en redes sociales, poniendo a lo mejor alguna información que puede ser imprecisa. Entonces, nada más invitar a la población a que sea crítica de lo que está leyendo, la fuente en la que lo está viendo, y a los medios a cotejar este tipo de información para tratar de ser lo más puntuales en este tema que es de primera importancia.
Y yo nada más, a mí me gustaría pedirles a los medios de comunicación, pues, que dejemos de ser un poquito a veces, vamos a decir, amarillistas, porque muchas veces caemos en eso, e informar de manera real, con fuentes fidedignas, y sobre todo invitar a la población a que seamos más conscientes. ¿Por qué? Porque también creo que no es correcto de que le carguemos todo a los gobiernos. Creo que los ciudadanos también tenemos nuestra parte que hacer, y una parte muy importante de nosotros como universidad es tratar de, vamos a decir, informar primero, concientizar y tratar de alguna manera educar a la población a tener mejores prácticas en el uso del agua. Entonces, creo que ustedes como medios de comunicación son una parte muy importante en esto, porque ustedes llegan a grandes masas que a lo mejor muchas veces nosotros como investigadores no tenemos esa capacidad, y los medios de comunicación sí lo pueden hacer. Entonces, invitarlos a que promuevan precisamente el buen uso de nuestro recurso hídrico que está comprometido de aquí al futuro.
Gracias, doctor Hermes Ulises. Así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron, a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que hagan de esta rueda de prensa, donde se analizaron los efectos del fenómeno del Niño que provocarán las altas temperaturas la siguiente semana en nuestro país. Muchas gracias y que tengan un excelente día.